Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos desde ya nuestra tertulia. Y hoy nos acompañan Charo Zarzalejos. ¿Qué tal, Charo?
Muy bien, muy buenos días.
Te veo ya muy primaveral.
Hombre, ahora ya sí. Es que
ahora ya sí, dices, saca mañana el plumas, ¿eh? Cuidadito, ya, que nos vamos ya a la mitad de temperatura
el
de la que tenemos.
Y los estornudos y...
Esa es otra. Y las botas de agua, en fin.
Bueno, como si fuera Bilbao.
Exactamente, ahí estamos. Está. Se está convirtiendo, el cambio climático nos va a convertir en un clima bilbaíno.
Efectivamente.
Más que nada, bienvenida, Charo. Vicente González Olaya, mira que hoy te he dicho bien el apellido.
15 grados va a bajar la temperatura el sábado. Tienes una barbacoa.
¿Tú tienes una barbacoa?
Una barbacoa, pues además dice que va a llover también.
Pues ya te puedes poner cerquita al fuego.
Si llueve lo vas a tener más complicado.
Bueno, cuidadito con las barbacoas, por cierto, porque dentro de nada entrará en vigor la prohibición de todos los años de hacer barbacoas ya en los montes y en
todo esto. No, no, en casa.
Él va por lo legal.
Él
va por lo legal.
Bueno, pues cuidadito con estas cosas que empieza la temporada de incendios. Dios,
conozco
cuidado.
Uno que hace barbacoas dentro de casa.
¿Dentro?
Dentro, sí. Y dice que no huele. No sé, no, que tiene un sistema que no huele.
Pues tendrá una chimenea.
Pero no, una barbacoa que no huele no tiene, en fin, gracia. Digo yo, ¿no? Así lo bueno es oler el choricito, la morcillita, el filetito.
Ay, que se te quema todo, que nunca sabes. Que viene el vecino o el cuñado y te dice cómo lo tienes que hacer.
Bueno, siempre hay un cuñado que se encarga de la barbacoa, efectivamente.
Es que eres inútil, no sé qué. Bueno, pues vale.
Mira, un día vamos a hacer con los oyentes historias de cuñados, que esto da para mucho. Bueno, hoy para lo que va a dar bastante es la detención en Francia de Josu Ternera. La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué ahora? ¿Por qué se ha detenido a Josu Ternera, que lleva 17 años fugado de la justicia de aquella manera? Porque más o menos se sabía dónde estaba, la policía lo tenía perfectamente localizado. Charo, tú que de estas cosas sabes, ¿por qué ahora Josu Ternera?
Bueno, yo voy a empezar por decir que me alegro lo que no está en los escritos de la detención. A partir de ahí, este tipo de operaciones suelen llevar tiempo, requieren de una certeza absoluta de que van a salir bien. Y bueno, parece que llevaban varios meses controlando la casa y que había tenido salidas periódicas a un hospital en donde debe estar con algún tipo de tratamiento. Es verdad que cabe preguntarse por qué ahora y no antes, cuando se supone
que se sabía perfectamente dónde estaba.
Estaba monitorizada, te quiero decir.
Sí.
Y bueno, ¿por qué ahora? Pues mira, eso que lo responda el gobierno, el ministro de Interior. Y es que yo me niego, de verdad te digo, por las víctimas sobre todo, a introducir este tema con tintes electorales. Que sin duda, la pregunta que tú haces, Eli, está llena de sentido, lógica, se la hace muchísima gente, pero yo no voy a echar leña al fuego. Bien detenido está, que actúe la justicia. Oye, y que las víctimas sientan la satisfacción de saber que se hace justicia. Este era un hombre
muy peligroso.
Muy peligroso, muy duro.
¿Tú has llegado a conocerlo personalmente?
Llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y hubo un día una sesión plenaria y estaba la cafetería, pero abarrotada. Y claro, yo como soy pequeñita, pues me tenía que hacer hueco como podía para llegar a coger un café. Y yo no sabía que estaba lo suyo. Y él, al sacar su taza de café, sin querer, me la echó en el hombro.
Vaya.
Nos vimos cara a cara. Y yo, claro, inmediatamente, yo ya sabía que él estaba por allí, pero de espaldas no le veía. Y le reconocí, y me dijo, ah, perdón, y me hizo así, dije, bueno, no te preocupes.
Yeah.
Tengo que reconocer que el verle a menos distancia de la que os estoy viendo ahora a vosotros, a mí me...
Te impresionó.
A mí me impresionó. En aquel momento él estaba en libertad,
sí.
Luego fue cuando ya vino la imputación,
sí.
Y fue cuando huyó. 17 años huido.
Son muchos
Hay
años.
Hay muchos días para poderle... Pero en fin, yo de verdad hoy me quiero quedar con eso y que luego el personal juzgue, en fin. Ahora insisto, tu pregunta, Eli, está llena de sentido.
Bueno, es pertinente.
O sea, yo no sé si hay una razón política. No, no lo sé, sinceramente no tengo ningún dato. Yo lo único que recuerdo de este hombre es que era el máximo responsable de ETA, el detentador de Hipercor.
Sí.
Y de Vic, cuando asesinó a niños. Y poco más hay que decir. Bueno. Que lo que tenga más.
Y que bien detenido está.
Bien detenido está. Efectivamente. Pues cambiamos de tema porque de Josu Ternera se van a encargar, por supuesto, hoy todos los servicios informativos de esa detención después de 17 años fugado de la justicia. Vamos con la economía. La economía ocupa siempre un rinconcillo más o menos amplio, dependiendo del día, en esta tertulia. Hoy me fijo en una noticia que publica La Razón. Casi 6 millones de contratos de los que se firman en España duran menos de una semana. Hacen falta 20 millones de contratos para consolidar 3,6 millones de puestos de trabajo en un año. Es decir, cada empleo vinculado a contratos de muy corta duración requiere firmar una media de 40 contratos. O sea, que esto, cada vez que salen los datos del paro, y nos alegramos mucho cuando se habla de las afiliaciones a la Seguridad Social o han disminuido el paro en tanto, son fotografías absolutamente puntuales, porque los contratos en este país cada vez son más cortos y la temporalidad se está convirtiendo en algo pues como
ya
un virus.
Ya me contarás qué contrato es un contrato
casi.
De una semana, o sea, es
bueno,
que entre que llegas, ya te vas al día siguiente.
Fíjate los datos, en 2018 se firmaron 8 millones y medio de contratos temporales con una duración no superior a un mes. De estos, de los 8 millones y medio, casi 6, 5 millones 900 mil, no superó la semana.
No, a mí me parece que es tremendo, que con esta precariedad es difícil organizar tu vida, es difícil, bueno, hacer planes de futuro prácticamente
imposible. Ninguno, el futuro es una semana. Fíjate tú qué futuro es ese.
Y realmente es un reto que tenemos pendiente. Yo, claro, yo no soy experta en materia laboral y menos en economía, pero habría que ver, y cuidado que se ha hablado y se han establecido modelos de contrato y se ha dado vueltas. Oye, ¿qué está pasando? Para no dar con una solución.
Sí, con una fórmula, ¿no?
Con una fórmula que evite esto. Yo entiendo que haya contratos temporales, pero no de una semana, claro. Bueno, en determinadas actividades, lo que se llama contrato por obra, o que se llamaba, que no sé
sí,
si...
Sí, no, por ejemplo, en verano es normal que se coja más gente para el sector de hostelería.
Ahora,
por
está
ejemplo,
claro,
¿no?
Está claro, yo creo que ahí hay un poco de trampa en el sentido de que si una empresa normalmente pequeña o a lo mejor grande puede ir sorteando sus necesidades con contratos temporales, digo yo que pensarán, bueno, ¿para qué me voy a meter en un contrato a lo mejor indefinido, que ahora me cuesta más? Que no lo sé, pero que desde luego los que saben de este tema tienen que encontrar una solución. A mí me... Ojo, y otra cosa, este tipo de contratos no solo se da en España. Se da en muchos países de Europa y en muchos de ellos muy avanzados. No creo que en esta proporción, pero solo añadir que esta precariedad no es una
exclusiva
de España.
Bueno, en Alemania hay unos contratos que ya es la superbasura de
bueno,
la
claro,
basura.
Bueno, claro, y no trabajan en tres cosas distintas.
Exactamente. Y no solo esto, y también luego los falsos autónomos, que luego hay mucha gente
Muchísima.
Que está como autónoma y solamente tiene un pagador. Es decir, que ¿por qué? Porque los costes laborales son bastante elevados. Y muchas empresas por directamente lo que hacen es crear el falso autónomo. Todos conocemos los casos estos de los ciclistas que van con
hombre,
la bolsita.
Hombre, los pobres,
Que además me parece un trabajo tremendo.
Tremendo, tremendo. A mí me parece inhumano.
Un trabajo físico e inhumano. Que yo he visto gente con una corpulencia ya, vamos a llamarlos un poco gorditos, montados en las bicicletas. Que dices tú, pero hombre, ¿esto qué es?
Sí, sí. Yo creo que de verdad que los que saben de esto... Que porque es muy fácil decir que todo está fatal, que pero hacen falta soluciones, incentivos, formación, no lo sé, supongo que es un conjunto de circunstancias que en fin, que sobre las que yo no me atrevo a hacer un diagnóstico porque comprendo que no solamente no tengo datos, sino que no tengo la formación suficiente para dar un criterio.
Sí, pero se nota en la calle, es decir, es que ya me contras a mí un joven. Uh-huh. Con un contrato de una semana, aunque se lo renueven 20 veces al cabo de año, ¿a dónde va? ¿Qué casa se compra? ¿Qué casa se alquila? ¿Qué
proyecto de vida
puedo tener? Absolutamente
nada.
Ninguno. Y encima con unos salarios, que es que más unos salarios de risa.
Sí.
En fin, que lo sepan ustedes, que vivimos en un país donde los contratos temporales cada vez son más, a pesar de lo que decimos y que repetimos constantemente como si fuera un mantra que hay que buscar algún tipo de solución, y que además cada vez son más cortos. Con lo cual, bueno, pues estamos haciendo un pan con unas tortas. Hay otra noticia hoy en ABC, más que noticia, es una radiografía, es un estudio muy, muy interesante sobre asesinos. Entonces, lo que llega a la conclusión es los hombres... Lo siento por ti, Vicente, pero los hombres matáis más que las mujeres en España, efectivamente, pero... Atención, hay un caso donde las mujeres pasamos por encima de los hombres, además de una manera muy importante. No, en el caso de asesinatos a hijos y a personas mayores.
Sí.
Ahí las mujeres cometemos casi un 70% de los delitos. Digo cometemos, no sé por qué me añado yo en esto, porque soy mujer, pero vamos.
Pero
quiero
eso...
decir, es muy curioso, porque es verdad que siempre se ha dicho, hombre, los hombres por genética a lo mejor tienen un temperamento más violento, no lo sé. Pero si hablamos de hijos o hablamos de filicidios o de personas mayores, de ancianos, ahí las mujeres nos llevamos la palma.
¿Sabes que la cocina es un laboratorio químico? Lo digo completamente en serio. Un laboratorio. Tienes todos los elementos para cometer un asesinato.
Sí.
Tienes cuchillos, tienes venenos, tienes todo tipo de ácidos. Por eso digo que las mujeres suelen, cuando asesinan, suelen utilizar ese tipo de elementos de la cocina que son muy fáciles de conseguir, pues envenenamiento, sobre todo.
Somos menos sangrientas, digamos.
Sí, es verdad.
Y utilizamos otros métodos, ¿no? Menos eso
en desde,
hay menos sangre por medio.
Lo de envenenadora es muy típico en el mundo de los sucesos.
Hay otros métodos, es verdad que son métodos distintos normalmente, pero si te fijas, cuando habla lo que ha comentado Eli, las mujeres matan más a hijos y ancianos. ¿Pero por qué? Porque son tradicionalmente las que están más cerca de los hijos y son normalmente cuidadoras. Es decir, que son las que están... O sea, no sabemos qué ocurriría si se cambiaran los papeles. Es decir, si fueran los hombres quienes se ocuparan de los hijos de manera prioritaria y permanente. No sabríamos qué ocurriría si fueran mayoritarios los hombres que actúan de cuidadores. ¿Me entiendes? O sea que...
Pero es muy curioso, porque si hablamos de asesinato de pareja, los hombres matan más que las mujeres, muchísimo más. Pero si hablamos de asesinatos de hijos o de padres o de ancianos, las mujeres matamos más que los hombres.
Claro, estamos más cercanos a ellos, vivimos más con ellos. Ahora, yo creo que cuando una madre mata a un hijo, algo pasa por esa cabeza. No bueno.
Hombre, yo creo algo, que cuando alguien mata a alguien, algo normal no está pasando
general,
por la cabeza, ¿no?
Cuando alguien mata a alguien, puedes decir, bueno, es que esta es una mala persona. Puedes matar en un arrebato, puedes matar en legítima defensa, puedes matar por una perturbación. Pero cuando alguien se mata a un hijo, es que... los tenemos.
A un hijo o a un padre, en este caso,
padre,
¿no?
O a un padre. Es que... Yo, de verdad os lo digo, yo tengo que pensar, y no es por disculpar de ninguna de las maneras, que algo falla en esas cabezas, algo falla, indetectable.
Sí, no es un asesinato normal.
No es un asesinato normal.
No, algo te ha pasado en la cabeza para matar a un hijo, matar... O sea, algo te pasa, sí. O un momento de estrés, yo incluso... me voy a disculpar esto, hasta puedes matar por pena. Es decir, uh-huh. porque tienes...
Sí, pero eso es distinto. Eso es distinto. Pero normalmente sí, cuando, pues, matan
cuando
matas ancianos...
Cuando matas a un anciano, pues yo creo que es un poco de misericordia. O sea, a lo mejor...
¿Tú crees?
Está
el famoso síndrome de la cuidadora quemada, ¿eh? Es decir, la persona que tiene que ocuparse de una persona mayor... que a lo mejor tiene Alzheimer, por ejemplo. Eso es tremendo, ¿no?
Sí,
cuando
pero...
tienes que estar años cuidando a esa persona constantemente. ¿Ves? Encima, es verdad que llega un momento que a lo mejor hoy pierdes la cabeza.
Pero ves, ahí es donde la política tiene que entrar. Uh-huh. Ahí es donde la política tiene que poner medios para que esa cuidadora no se llegue a quemar, para que haya un apoyo a esa persona enferma.
No, si esto en teoría está muy bien, claro, siempre lo decimos, pero lo que
luego,
hay es lo que hay.
A las madres que matan a los hijos, bueno, pues insisto, yo creo que es que algo muy profundo está fallando. Y lo enlaza, aunque no venga muy a cuento, con el tema de la salud mental, que en alguna ocasión lo hemos comentado aquí. Oye, y es un tema... que no existe.
Yo creo que es un tema de salud mental, ¿eh?
Yo también. O sea, yo tengo que pensar...
Mujeres, es salud mental, ¿eh? O sea,
que matan a un hijo, por Dios.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos vamos a ocupar de una noticia... Hombre, nos ha dejado un poco preocupados. ¿Sabían ustedes que el norte magnético de la Tierra se está desviando? Bueno, ¿cómo nos puede influir esto? Ahora se lo vamos a contar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del cole.
Sábado 11 horas, Colegio Juan Falco de Valdemorillo.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, semifinal de la competición europea. Desde el Buesa Arena de Vitoria, Real Madrid, CSKA de Moscú. Los blancos en busca de su 11ª Copa de Europa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, seguimos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, cuando son las 12:27 de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, hoy con Vicente Olaya y con Charo Zarzalejos. Que no sé si os habéis enterado de esta noticia, nos hemos enterado hoy y no sé yo esto
yo
si implica algo
hoy. No o sé, no. Yo decía, ¿por qué ando un poco inclinado? Pues debe ser por esto.
Nada, el norte magnético de la Tierra se está desplazando. No es lo mismo el norte geográfico que el norte magnético, no. Pero el magnético se está desplazando y además lo hace a una velocidad... No tengo ni idea porque hablamos de magnitudes, claro, la Tierra, en fin, es muy grande.
40.000
y estas cosas.
¿No?
He dicho una cosa que parezco a la ministra Álvarez cuando decía que Barajas era muy grande. Bueno, la Tierra es muy grande, se desplaza, por lo visto, el norte magnético se está desplazando una media de 50-60 kilómetros al año hacia Siberia. A mí esto me parece, 50 kilómetros me parece mucho desplazarse. Pues no tengo ni idea, por eso se lo vamos a preguntar a Miriam Gómez Pácar, que es investigadora del Instituto de Geociencias de Madrid. Señora Gómez Pácar, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿por qué se está desplazando el norte magnético? Vamos a empezar por ahí, la conversación.
Pues efectivamente, el polo norte magnético se desplaza a una velocidad, como acabas de comentar, de unos 50-60 kilómetros por año, pero esto no es nada normal. El polo norte magnético tiene su origen en la dinámica propia de una parte de la Tierra interna, y concretamente en el núcleo externo, que es una capa en el interior de la Tierra que está entre unos 2.900 y 5.150 kilómetros bajo nuestros pies y que está compuesta por material cargado eléctricamente, concretamente por hierro y níquel, sí, que está en estado fundido. Entonces, como cualquier carga eléctrica en movimiento, este fluido va a generar un campo magnético terrestre que, como digo, se origina dentro de la Tierra, pero que podemos observar utilizando, por ejemplo, una brújula en la superficie terrestre. Uh-huh. Y este fenómeno tiene lugar desde hace miles y miles de años.
¿Y qué millones. Implica? ¿Qué efecto puede producir en el ser humano si es que produce alguno?
Pues el campo magnético terrestre sí tiene una importancia fundamental para la vida en la Tierra, porque nos protege de toda la radiación cósmica y las partículas de alta energía que llegan continuamente a la Tierra, porque actúa como un escudo protector frente a esta radiación de alta energía. Este campo magnético va a desviar cargas eléctricas, y como esas partículas están cargadas eléctricamente, pues las desvía. Así pues, a mayor intensidad el campo magnético terrestre, menos radiación va a entrar en la Tierra. Así, entonces tiene, por ejemplo, un papel fundamental para el mantenimiento de la atmósfera tal y como la conocemos hoy en día. O sea que es un fenómeno realmente importante para la vida en la Tierra.
Ajá. Bueno, yo estoy pensando, por ejemplo, que no lo sé, ¿eh? Porque yo de estas cosas tengo muy poquita idea, pero bueno, se me ocurre, yo creo que las preguntas que se le puede ocurrir a cualquiera que nos está escuchando desde casa. Hay muchos animales que sabemos que se guían, por ejemplo, por eso, ¿no? Por el polo magnético. No sé si esto les está influyendo y tiene que ver con esos fenómenos que escuchamos de vez en cuando de ballenas que se aparecen varadas en masa en una playa, o de aves que de pronto no sabemos muy bien, se lanzan a una especie de suicidio colectivo que para nosotros no tiene mucha explicación.
Sí, efectivamente hay algunos animales que se cree que tienen partículas de magnetita, es decir, de un óxido de hierro que actúa como una brújula y que se van a orientar con el campo magnético terrestre. Pero en la actualidad no se comprende exactamente cómo funciona este mecanismo y se cree que actúa de manera conjunta con otro tipo de sistemas de orientación, como por ejemplo las aves, pues probablemente sigan también la línea de costa o corrientes oceánicas. O sea que eso realmente, el movimiento del polo magnético actual no está influyendo en ese tipo de aves migratorias, probablemente. Pero todavía quedan bastantes incógnitas a este respecto.
¿Y está influyendo en nuestros instrumentos de navegación? Por ejemplo, estoy pensando en aviones, estoy pensando en barcos, estoy pensando en instrumentos, incluso en nuestros propios móviles que tienen geolocalizadores.
Claro, lo que ocurre es que, como digo, el polo norte magnético se ha movido a lo largo de la historia de la Tierra, eso no hay ninguna duda, de manera más o menos rápida, y lo que ocurre es que desde hace algunos años este movimiento se está acelerando. ¿Por qué? Porque esos movimientos de convección no son continuos, es algo caótico, digamos. Entonces, desde hace unos años ha debido haber un impulso que provoca que ese movimiento se acelere. Entonces, lo que ha salido a los medios es si este movimiento tan rápido puede afectar a los sistemas de navegación. Y efectivamente, los sistemas de orientación que están basados en las brújulas pues necesitan esos datos que actualmente se toman en satélites para poder proyectar cómo va a cambiar el polo norte magnético, que es la referencia que utilizamos en el futuro. Lo que pasa que en la actualidad la mayoría de barcos o sistemas de navegación realmente se están orientando con sistemas GPS. Uh-huh. Así pues, digamos que el campo magnético sería una especie de plan B para poder orientarnos de manera correcta. Pero no hay que tener miedo de que ahora los aviones o los sistemas de navegación vayan a fallar en ese sentido.
Bueno, mis tertulianos quieren hacer también alguna pregunta, Vicente.
Yo le quería hacer una pregunta desde mi más absoluta ignorancia. ¿Esto de que metan bombas atómicas en el subsuelo, por ejemplo, como Kim Jong-un, eso tiene alguna relación con esto o no?
No tiene nada que ver. O sea, el campo magnético terrestre se origina en la gran mayor, el 98% aproximadamente el mismo, tiene un origen interno totalmente endógeno.
Sí, pero como ha dicho que está cambiando debido a que las corrientes internas de magma o como se llame están corriendo más o están acelerando, pues yo le preguntaba, digo, a lo mejor las bombas atómicas, porque anda que no han lanzado bombas atómicas al subsuelo en los últimos años, digo, a lo mejor.
Sí, pero no han llegado al núcleo ni muchísimo menos. Bueno, estamos hablando de 3.000 kilómetros bajo nuestros pies.
O sea, que la acción humana en este caso no tiene nada que ver con este desplazamiento del polo magnético.
No, para nada. Es la dinámica propia del sistema terrestre.
Y aun siendo una dinámica correcta, mi pregunta es, ¿a largo plazo esto puede influir, por ejemplo, en las mareas, perdón, en la erupción de volcanes, en las dimensiones de los mares, en fin, en lo que es el mundo que conocemos y en el que habitamos?
Puede tener influencias al campo magnético terrestre estas variaciones. Por ejemplo, sabemos, debido al registro geológico, que en varias ocasiones, en multitud de ellas, el polo norte y sur magnético han intercambiado sus posiciones. Esto es lo que se conoce como una inversión del campo magnético. Pero este fenómeno no está para nada relacionado con estos otros fenómenos que ocurren en la superficie terrestre y que tienen otro tipo de origen en la dinámica más externa del planeta. Estamos hablando, por un lado, de las fuerzas electromagnéticas y, por otro lado, por ejemplo, de la gravedad, que son fenómenos físicos completamente distintos.
Resumiendo, para o tranquilizarnos o intranquilizarnos, ¿corremos peligro el ser humano con esto?
No, para nada. Es un fenómeno que ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo en el futuro. No sabemos exactamente cómo, porque es un fenómeno muy complicado de modelizar y de entender, pero no tenemos que tener ningún tipo de pesar por este movimiento acelerado del polo.
Bueno, pues ahí está. Con esto último nos vamos a quedar sobre pues todo. Pero tenía muy
empezado por esta pregunta.
No, entonces no hay entrevista, compañero. No.
Asustado.
Esto no puede... Hemos mantenido la tensión. Nuestro planeta, que es ese gran desconocido, a pesar de que nos creemos que lo conocemos todo, porque conocemos y no toda la superficie terrestre, pero luego ocurren cosas dentro y para eso está, por ejemplo, el Instituto de Geociencias de Madrid, una de cuyas investigadoras es Miriam Gómez Pacara, a la que le agradezco muchísimo que nos haya tranquilizado sobre esta noticia que nos tenía un poquito inquietos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.
En fin,
que lo sepáis, que no pasa nada, que se desplaza el norte magnético, pero bueno, que no...
Del Valle, tenías que haber empezado por esa pregunta, por la última.
Pero no, vamos a ver, ¿tú no conoces cómo es el mundo este de la tele y de la radio? Hay que hacer una entrevista, compañero, y el resumen es el resumen, y si no, dejamos de atender y ha contado
que
cosas
bien,
muy,
interesante la
muy interesantes.
O sea, tranquilos, que no va a haber erupciones volcánicas.
Nada,
esto,
ni el cambio climático tiene nada que ver, nada en absoluto. Hay otros fenómenos que tienen que ver, en este caso con la televisión, que sí son muy preocupantes. Hoy... prácticamente todos los periódicos recogen la historia de un reality show, no sé si es un reality, un programa de telebasura británico, que ha sido retirado de pantalla después de que uno de los invitados que iba allí y pasaba por un polígrafo, estas cosas que se han puesto tan de modas, se haya suicidado. Este hombre pasaba por este polígrafo con la pretensión de demostrarle a su novia que no había sido infiel. Bueno, pues el polígrafo, por lo visto, fue a su bola, dijo lo contrario... Y este hombre de 63 años se ha quitado la vida después de pasar por este programa. Yo creo que todo esto debería hacernos reflexionar un poco sobre hasta dónde debe llegar el espectáculo y dónde debemos poner un poquito de freno, ¿no?
Yo, fíjate, no sé el caso concreto este. Yo supongo que, en fin, suicidarse por un polígrafo me parece, en fin, poco científico, no sé cómo decirte. Probablemente este hombre tendría algo previo que le llevó a tomar una decisión de ese calibre. Ahora, que este tipo de programas de realities, de tal, yo creo que acaban pasando factura a la gente que los protagoniza, estoy seguro. O sea, no se puede estar todos los días viviendo una vida que no es tuya. No se puede estar todos los días en permanente esfuerzo por dar el golpe, por dar la nota, por hacerte notar y poner además a la venta, que muchas veces ocurre, tu propia vida privada. O sea, a mí me parece, de verdad, que hay que... Vamos, yo a la gente que lo hace, encuentro que tienen un temple fuera de lo normal, pero es muy frecuente que se... Esto en Estados Unidos también ha pasado, que al final mucha gente, en fin, acabe con serios trastornos de ansiedad, de depresión, de bueno, de angustia vital, claro, porque es que no puede ser, es que no puede ser.
Yo por norma no los veo nunca. Los
bueno, yo tampoco.
Nunca. A veces en casa tengo una pequeña bronca porque quieren ver una cosa y yo no quiero.
Es que es tremendo,
es que
espectáculo.
A mí me parece una humillación de la gente que la desnudan, la ponen en bañador, se ríen de ella, la dejan sin comer. O sea, es y luego lo que tú estás diciendo, y a mí que me importa la vida privada de la gente, porque es que hay especialistas que saben con quién se acostó, porque, porque además todo, todo, absolutamente todo, cuentan quién es el novio, dónde trabaja, qué hace la hacienda. O sea, me produce una sensación de desasosiego cuando veo, o sea, y además ves a gente del mundo famoso que no tiene un duro y que termina vendiendo su intimidad para ganar cifras astronómicas, pero que luego queda marcados para toda su vida.
Yo, eso creo, no sé.
Desnudar a la gente.
Aquí el problema está en lo de siempre. Cuando se ponen estos temas sobre la mesa, se dice ya, pero es que la gente lo demanda. Es decir, luego uno mira los índices de audiencia de programas de este tipo y son muy altos. Es decir, sí, que la gente lo
ve.
Pero aquí, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Quiero decir.
No, a la gente, yo creo que hay
a la gente le gusta. Las televisiones, si hablamos de televisiones privadas, son un negocio, son una empresa que está puesta en marcha para ganar dinero. A más audiencia, más dinero. Y por lo tanto, son fenómenos que se van autoalimentando.
Pero hay un programa que lleva años y años y años, en la cual salen unos señores y unas señoras.
Siempre los mismos.
Y siempre son los mismos y llevan 20 años hablando de sus problemas personales.
Bueno, yo,
y la gente ve eso. Y se los inventan y se denuncian y no sé qué.
Pero,
yo le digo a los... ya me callo. Charo, yo le digo de verdad a los oyentes que prueben el día que, cuando empiece un programa de esos... A cambiar de emisora, a poner la radio, a leer un libro, a poner una película, un documental, verán que se sienten mucho mejor. Es que la palabra que mejor define esos programas es la humillación del ser humano.
Pero fíjate, yo creo que estos programas no están por casualidad. Yo creo que previamente tiene que haber, vamos, en algún país europeo, así se reconocía, era una especie como de estudio de mercado para saber cómo podías entrar. Y algo pasa, yo creo que hay mucha gente a la que le gusta vivir la vida del otro, que le gusta, hay una curiosidad morbosa para saber con quién va cada cual,
pero,
con
claro,
quién,
y pero no te para ver nada. Si ronca por la noche, no, hombre, si va,
sí, de acuerdo.
Pero que es así de lamentable y de asqueroso.
No, o sea, puede estar más de acuerdo.
Y yo no soy
contigo.
Un purista, o sea, pero es que es...
Si no es cuestión de purismo.
Es el rechazo, de verdad que siento rechazo, pero desde hace muchos años.
Oye,
yo recojo que los primeros lo veía porque me parecía un fenómeno de televisión.
Qué
curioso y tal, unos tipos encerrados y tal. Pero ahora, digo, me da vergüenza ajena.
Pero es todo un fenómeno y es lamentable porque realmente hoy hay una oferta televisiva extraordinaria.
Enorme.
Que puedes ver unas películas fantásticas, puedes oír música, seguir recetas de cocina, documentales, viajes, en fin, que yo creo que no sé, pero algo tiene. Eso quizás algún psiquiatra, algún psicólogo podría darnos la clave.
No sé, al final siempre acabamos en la consulta del psiquiatra. Acabamos en la consulta del psiquiatra.
Oye,
siempre en esta tertulia.
¿Tú no sabes que en América, para diseñar anuncios, las grandes empresas publicitarias tienen un equipo de psicólogos?
Ah, pues no tenía ni idea yo de esto.
Sí, hombre, diseñando campañas. Sí,
pero para bien o para mal, quiere decir, el consumidor
para ver cómo introducir de la mejor manera posible y más efectiva el producto que se quiere lanzar. O sea que no hay nada improvisado, nada.
En fin, que las cosas, como si esto juega con fuego, al final acaba quemándose. Cuidadito con lo que estamos haciendo, porque muchas veces llevamos este tipo de programas y de situaciones por la audiencia a un límite que puede ser peligroso.
¿Sabes que ha habido personas en España en programas que han terminado en tratamiento psiquiátrico?
Sí, hombre, claro.
O sea, que estamos hablando de algo muy grave, ¿eh? Y todo el mundo riéndose, todo el mundo viendo las gracias y... En fin,
que luego, cada uno... No, es dueño de su mando y que
cada cual haga lo que quiera,
pero yo
puede ver lo que
libre.
Me sumo a la sugerencia de Vicente. Intentemos ver otras cosas.
Hombre, por Dios.
Y si no hay demanda, pues no hay oferta. Así de claro. Bueno, voy a acabar con una noticia que tenía muy inquieto a todo el mundo y que hoy se ha desmentido. Hacienda niega que haya lanzado una cruzada contra el dinero regalado en las bodas. ¿Por qué es esto? Porque es verdad que todo dinero que uno ingresa, de la manera que sea, tiene que tributar a Hacienda. Y que lo sepa todo el mundo, el dinerito que se da a los novios en algunas bodas, que pasan una bandejita y la gente les deja el dinerito, eso tiene que tributar obligatoriamente por ley. Eso lo tienes que declarar, como tienes que declarar la cesta de Navidad que te regalan en tu empresa, por ejemplo. Mira, me está mirando Charo. Esto lo hemos hablado mucho. Claro que sí, todo lo que son ingresos, aunque sean especies, como es el caso de la cesta de Navidad, esto hay que declararlo a Hacienda, compañera.
Yo estoy convencido que no hay que declararlo porque no pueden pillarlo.
Pero bueno,
si lo pillan...
Ah, pero ahí estamos, el dinero de las bodas. Hombre, Hacienda ha dicho que sí existe la obligación, atención, de declararlo, pero que luego a la hora de, en el día a día,
tío,
los inspectores de trabajo pues no van por ahí a las bodas. Pues sí, claro. Oye,
venga, hombre, de verdad que no
estamos
viendo...
300 de otro, oye, al final hacen un dinerito que luego tú, los novios normalmente se gastan pues en lo que sea, ¿no? En amueblar la casa o en irse al Caribe de viaje de novios.
Es porque no lo pueden pillar, pero que si lo pudiesen pillar, ya te digo yo que declarabas.
Pero si te ingresan en la cuenta el dinero.
Pero si te lo da en mano. Ajá.
Bueno, es que mucha gente lo da en negro.
O no sé qué.
Claro.
¿No?
Pues eso es dinero negro,
pero
que
te
lo sepáis,
negro,
¿eh?
Te lo dan.
Bueno, ya, claro.
Ajá.
Claro.
En mano.
Peor me parece los parking que hay en Madrid que no admiten tarjeta.
Eso no entiendo.
Pero a ver,
tú vas y te dice el tipo o la señora, son 4.50 ahí. ¿Qué declaran? No declaran nada.
Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que se hace. Que sepáis que ese tradicional sobre con 100, con 200, con 50 euros que se le da a los invitados en mano está considerado efectos fiscales como una donación.
Claro.
Y está regulado en el impuesto autonómico sobre sucesiones y donaciones, que esto varía según la comunidad autónoma.
A tu hijo para su boda 20.000 euros?
Hombre, lo tiene que declarar, claro que sí. Por supuesto que lo tiene que declarar. Y ahí además te pueden... Si hablamos de 20.000 euros, estamos hablando de cantidades importantes.
20.000 euros en una buena boda que te sueltan 100 o 200 los invitados.
Pues claro, y eso hay que declararlo obligatoriamente. Ahora bien, lo que ha dicho Hacienda es que niega no que haya que pagarlo, sino que haya lanzado una cruzada contra este dinero que se regala en bodas, que era lo que se había corrido. Cuidadito con lo que hace.
Con cruzado sin ellas.
Dadlo por debajo de la mesa, que puede haber un inspector de trabajo.
¿El inspector de Hacienda en la boda?
El inspector de Hacienda puede aparecer en una boda y decir,
perdona,
a ver qué pasa aquí.
En la boda no, en la declaración de la renta.
El banco te pasa la información.
Tú no vas a decir que te han dado 5.000 euros. No vas a ir a Hacienda, oiga, que me han dado 5.000 euros.
Pero si te lo ingresan en la cuenta cuando el banco...
¿Cómo que no? Los regalos de boda te los ingresas en la cuenta.
Que no, hombre,
que también tendrías que declarar.
Claro, que tienes que declarar.
Pillan,
por supuesto,
si tú le das
que tienes
a tu
que
hijo
declarar
200 euros, ¿cómo va a pillar?
Si le das en mano, no pasa nada. Si tú ingresas dinero en la cuenta, que ahora ponen los novios el número de cuenta, y lo ingresas,
eso hay que declararlo.
Y luego el banco te manda la información, el papelito con información fiscal en el que están tu cuenta y tus tal, no sé qué.
Pues pones en la invitación. No hay número de cuenta. Hay bolsillo.
Sí, y palmas y ya
bueno,
está.
Bueno, que hay que pagarlo, pero de que han dicho que bueno, que por esas cantidades normalmente no se fiscaliza.
Por
6.000
euros tienes que pagar si te toca la primitiva.
Pues cuidadito con las...
Pues
eso es
novios...
muy fácil saberlo, porque la declaración de la renta aparece si tú te has casado o no te has casado, por ejemplo, a mitad de año.
Pero mis invitados eran todos unos rácanos y no me dieron nada.
Pues por eso los inspectores de trabajo
ahora sí les dan,
pierden un poco el tiempo con estas cosas, pero que no quiere decir que no lo pierdan.
Pues ahora sí los dan, cojo al parche entonces.
Que lo que no hay es una campaña de persecución, pero que si te pillan, también os lo digo. En fin, que no os tenéis que preocupar vosotros. Oye, ya estáis los dos casados.
O sea,
ya,
lo
sí, pero
fin,
tenemos
ya hace más de 4 años. Tenemos hijos que casar,
hombre,
dice,
claro,
Charo.
Hombre.
Bueno, pues ya sabes, a tu hijo pariagua.
Ah, y luego dicen
tres,
que no se pueden independizar. Oye, y unos chicos que se quieran casar, me da
nada,
igual
nada,
por la iglesia que por el registro civil.
Que hay
pasa?
Que tributar, señores.
Hombre, por favor.
Ale, hasta luego, Charo, que se va muy indignada.
Hombre, me voy inflamada.
Tiene unos cuantos hijos que casar y me Vicente voy... tres. Vale, que no está mal.
Me ahí, voy inflamada.
Fin. Hasta luego, chicos. Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tienes zapatos de tacón para la montaña?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa. Sentir la magia de volar. La fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues llega nuestra crítica de trailers, que viene últimamente muy pagada de sí misma, porque como trae regalo...
Me encantan los críticos de los trailers.
Ya, se viene ya con su, en fin, su clac. Grabada de su propio Siri, que nadie piense que esto es una voz espontánea, lo ha grabado, se la ha mandado ella a su Siri. Pero bueno, que viene con los mejores trailers de las películas de estreno y con regalito de 4 entradas para el Parque Warner, que va a entregar a una persona, la primera que nos mande la respuesta correcta de una pregunta que va a hacer al final de la sección. Atención, lo vamos a hacer por WhatsApp. Pero no se admiten respuestas antes de tiempo, porque hay algunos así que son muy picarones y dicen, yo creo que van a preguntar esto y mandan la respuesta antes. No.
Exacto.
Será la primera respuesta correcta que llegue a nuestro WhatsApp cuando yo diga ya, ¿vale? Que este ya no sirve. Cuando yo diga ya de verdad, a partir de ese momento, la primera respuesta correcta a una pregunta que va a hacer nuestra crítica de trailers a nuestro WhatsApp, el 628-091-117, se lleva 4 entraditas para el Parque Warner. ¿Lo he explicado bien?
Fenomenal.
Muy bien, crítica de trailers. ¿Por qué empezamos hoy? ¿Por trailers o tenemos algún episodio de estos con el que nos ilustras cada semana?
Pues hoy, si te parece, vamos a ilustrar. Vamos a... que hace mucho que no ilustramos y está bien ilustrar, sobre todo los jueves es un día de mucha ilustración.
Sí, sí, a mí me viene bien.
Y hoy tenemos esa subsección dentro de la subsección de diccionario de críticos de cine. Vamos a ver una subsección de gramática.
Gramática.
Y esto es verídico, aunque no lo parezca. Frases que nos encontramos, o sea, la sección se podría llamar frases que nos encontramos en críticas de cine y no entendemos.
Vale.
Esto es verídico. Abro comillas. Quizá podríamos dar también un premio al que lo explique.
Venga, es otro día. Tenemos.
Fundamentos físicos. ¿Qué significa? Fundamentos psicofísicos y fenomenológicos del hecho espectatorial en el precine.
Esto lo has leído tú en una crítica de cine de verdad.
En una crítica de cine de verdad y otra semana intentando saber qué significa.
¿Qué dice Ceballos? ¿Qué cualo?
Eso mismo dije yo.
Vuelve a leerlo, a ver qué pone.
Fundamentos psicofísicos y fenomenológicos del hecho espectatorial en el precine.
¿Quién es el cursi que ha escrito esto? Por
bueno,
Dios.
No voy a decir.
Bueno, si bien, pecado, no lo pecado, decimos porque...
Que yo me estoy hablando un futuro, no quiero hacer amistades.
También es verdad, si ya no te invitan a los estrenos, ya si pones verde a los supuestos colegas, ¿has conseguido descubrir qué significa o no?
Yo más o menos lo entiendo así como que la gente que va al cine.
¿Todo eso se resume en la gente que va al cine? Sí.
Fundamentos psicofísicos y fenomenológicos del hecho espectatorial. Estos son los espectadores en el precine, es decir, los que van al cine no los que iban antes. O sea, los espectadores que iban antes de que se inventara el cine.
Mira, de verdad, que hablen bien, que se les entienda, por el amor de Dios, llamamiento desde aquí. Pero bueno, mientras tanto, tenemos a nuestra crítica de trailers que nos trae la frase que no entendemos de los críticos profesionales de cine. Dicho lo cual, ella es crítica profesional de trailers.
Por supuesto.
¿Qué trailers te has visto esta semana?
Hoy he visto 3, Hellboy, Un hombre fiel, Casi imposible.
Bueno, ¿y por cuál empezamos?
Empezamos por Hellboy.
Hellboy.
Este es tu destino. De las cenizas resurgirá un nuevo Edén.
A ver... Yo agradecería una profecía más clara y concisa, la verdad.
¿Te parece que la profecía la ha hecho un crítico de cine?
Exacto.
¿O qué ha pasado aquí?
Exacto. Es que los críticos de cine son como los oráculos de estos de las películas, sí, que hay una profecía. No hay Dios que la entienda.
Ya.
Y se tiran toda la película intentando saber qué ha dicho el de la profecía.
Bueno, pues Hellboy, ¿qué tal es? ¿Es categoría cuñado? ¿Categoría tráiler infumable?
Pues es categoría hijo pequeño del director.
Ah, vale, que el trailer lo ha hecho el hijo pequeño, sí, porque no se entiende nada, ¿o por qué?
Porque
se entiende todo.
Porque se ha pasado con los efectos visuales, eso que se llama pirotecnia visual, se ha pasado. Ha metido ahí, venga rayito, venga fuego, venga efectos visuales, esto lo ha tenido que hacer un
niño. Eso minuto y pico.
Eso, pues minuto y pico, así, venga para acá, venga para allá, humecito, humo, sonido, etcétera.
O sea, que te ves el trailer y te tienes que tomar...
Y te has agotado, te has agotado, es muy intenso.
Un ibuprofeno o algo te tienes que tomar, ¿no? Una biodramina.
Sí, se recomienda verlo con gafas de sol para los efectos luminosos.
¿Esto de qué es? ¿De miedito, no?
Pues esto es un demonio de piel roja que es bueno que se corta los cuernos para demostrarlo.
¿Cómo? Esta es la conclusión a la que tú has llegado viendo el tráiler.
Es un demonio de piel roja que es bueno y se corta los cuernos para demostrarlo.
¿Pero esto es para todos los públicos o para qué es esto?
Alguien quiere ir al cine.
Ah, bueno, sí, es que es un superhéroe demonio.
Sí,
es que no entiendo nada.
Es un personaje de cómics. Mira, he leído algunos cómics de
él. Ya empezamos. Sí. Bueno.
¿Quién es Hellboy? Hijo del infierno. Hijo infierno, Hellboy. Uh-huh. Es el hijo de una bruja descendiente del rey Arturo, que era mala, pero luego se hizo buena. Y luego llegó el señor de las tinieblas y dijo, ¿cómo que buena? Ven para acá, al infierno. Esto es el cómic.
Esto se ve en el tráiler, compañeros. Si aquí no se puede hacer más spoiler del que haga el propio tráiler.
Y al cine hay que ir preparado, sabiendo lo que ves.
Bueno. Exactamente. Bueno, pues ya tenemos el primer tráiler de hoy. Vamos con el segundo.
Pero, bueno, tengo que decir una cosa, que Hellboy, lo de los cuernos viene.
Sí.
En este caso, en concreto, porque él se corta los cuernos, porque es bueno. Es un... Llega al mundo mundial, le convocan, viene a la Tierra. Él es de color rojo, como todos los demonios. ¿Cómo son los demonios? Rojo. ¿Cómo los de Hellboy? Pues rojo.
Bien, vale.
Y se corta los cuernos porque no quiere ser un demonio. Además, tiene cuernos de 2 metros.
Madre mía.
Más o menos como el de la siguiente película.
Bueno, vamos con la siguiente película, que es... ¿Cuál?
La película francesa de la semana, yo el mes de mayo. Se lo dedico a los franceses.
Bien.
Porque para eso es el mes de mayo.
Y quiero a Abel. En el fondo tú no le quieres, así que te lo pido. Déjamelo.
¿Y si te digo que no?
Entonces será la guerra.
Bueno, ¿qué película es esta?
Pues esta también va de cuernos. Esta se llama Marianne. Marianne tiene una pareja que se llama Abel, pero Marianne abandona a Abel por Paul. Paul es amigo de Abel. Marianne y Abel esperan un hijo.
Oh,
el hijo
Dios.
No es de Abel, sino es de Paul.
Pero esto se ve en el tráiler ya.
Eso creo, porque me he liado. A mitad de tráiler ya no sabía quién estaba liado con quién. Total, que Marianne se va a vivir con Paul, tienen un hijo, luego Paul se muere, luego aparece Eva, que estaba enamorada.
Pero esto es tráiler cuñado total. Aquí spoiler absoluto, se sabe
también,
todo.
También es de cuernos, pero no sé si se los cortan.
Por favor. Por favor. Bueno, ¿y algún actor conocido aquí, por lo menos?
Laetitia Casta, por favor. Bueno, el retorno de Laetitia Casta, era una mujer guapísima. ¿Tú te acuerdas que además tuvo muchísima fama en determinado momento?
Sí, señor. Guapísima.
Que además conocida por su característica dentadura, muy mona.
¿Mm?
Y aquí está, y está igualita la tita, que está igual que en los años Pataflún.
Ah, qué suerte. Pues mira, dormirá en papel albal.
No como yo, que ya estoy peor.
Ahí estamos todos. Bueno, vamos con el tercero.
Casi imposible.
La secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Charlotte Field.
Estadounidense, digo yo.
Sí, resumo rápidamente. Esto es una candidata a la presidencia de Estados Unidos que se lía con su jefe de prensa.
Ah, y esto es el tráiler.
Esto es el tráiler.
Pues vaya chulo. Bueno.
Ella es secretaria, muy lista, sofisticada, guapa, y se lía con un antiguo compañero que es periodista y la hace jefe de prensa.
Ah, vale.
Compañero.
Bueno, pues ahí están los trailers de la semana. Tenemos 45 segundos para que hagas la pregunta y yo diga ya y la gente nos dé la respuesta. El primero que nos mande la respuesta correcta a nuestro WhatsApp, 628-091-117, se lleva 4 entradas para el Parque Warner. Pregunta.
Hemos hablado de una actriz francesa en la película francesa que fue muy famosa hace unos años y lo sigue siendo. ¿Cómo se llama?
Ya, a partir de este momento, la primera respuesta correcta al 628-091-117 se lleva las entradas. No admitimos respuestas que hayan llegado antes de que hayamos hecho la pregunta, que ya nos ha ocurrido.
Que me apunto el minutado, el minuto y el segundo en que la hemos hecho.
Venga, perfecto. Pues nada, ya tenemos un montón de entradas en el WhatsApp.
Dale,
hasta la semana que viene, crítica. Hasta mañana, oyente.